Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Relejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y aquí estamos en este segundo día ya de la semana, estamos a martes 23 ya de noviembre de este año 2021 con los compañeros en la parte técnica, Juan Diego del Pino y Juanjo González, y aquí ante este micrófono quien les habla, José Manuel Martín. Un tiempo de radio que nos llevará en esta próxima hora y media a conocer datos de actualidad, conocer también esas informaciones que van llegando hasta la redacción, el diálogo directo con nuestros invitados, y luego terminaremos dentro de ese apartado de la contraportada con el compañero Isidro Pérez, que ya luego le dejaremos con él, con su espacio Tanemir Canario. Ahí repasaremos también algunos datos de la actualidad y escucharemos, por supuesto, un temita musical, siempre y cuando pues todo vaya bien, en un tiempo de radio que hacemos entre todos desde el estudio número 2 de Radio Realejo. Vamos con nuestra primera ya comunicación con los exteriores, vamos a irnos con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, escuchamos la información del tiempo atmosférico y a la vuelta mucho más en esta que sigue siendo su radio favorita. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos que dejan lluvias débiles en el interior y en el este. No se descarta que puedan ser localmente moderadas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 25 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 22 en La Laguna. Sopla viento variable flojo, predominando las brisas. En las cumbres centrales, viento del oeste flojo a moderado. Mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos que ya por la tarde se irán cubriendo y dejarán lluvias débiles en el interior y por la noche en el noreste. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento del noreste flojo por la mañana. Se esperan brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En este martes vamos con los titulares del día. Patricia Hernández, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, el CO2 del volcán de La Palma representa un 0,6% de la huella de carbono de Canarias. La llegada de una nueva colada del volcán de La Palma al mar confina en tasa corte a 3.000 vecinos. Cuarto día sin vuelos a La Palma por las cenizas del volcán. Canarias baraja que se exija certificado COVID para bares, ocio y gimnasios. También, por otra parte, dice que la recuperación del turismo sigue su escalada y el sector suma 235.842 afiliados más. En cuanto al diario de avisos, decano de la prensa de Canarias, una nueva fajana obliga a confinar a unos 3.000 vecinos en La Palma. Localizan 43 terremotos en la isla, tres de ellos de más de 4 de magnitud. El volcán de La Palma registra uno de los niveles más bajos de dióxido de azufre. Lanzarote acogerá el primer Congreso Internacional de Cocina Volcánica. Y también nos destaca este rotativo, Fraga preside desde hoy el Foro Nacional de Municipios Turísticos. En el Canarias 7, Sanidad debate hoy cerrar el interior de la hostelería a las 23 horas. Canarias supera los 200 hospitalizaciones y la tasa acumulada sube a los 131 casos. La calidad del aire en los Llanos de Aridane y en El Paso es extremadamente desfavorable. Las reservas turísticas se ralentizan en Canarias por el alza de los contagios en los principales mercados. Canarias espera chubascos fuertes y tormentosos para acabar la semana. En cuanto a la provincia, el CO2 del volcán de La Palma representa un 0,6% de la huella de carbono de Canarias. También el Polisario amenaza a las 15 empresas españolas que operan en el Sáhara, dos de ellas canarias. Un hombre posa desnudo frente a la nueva fajana del volcán de La Palma. Nira Fierro cualquiera que intente sacar cuentas políticas de la emergencia está fuera de la realidad. La policía investiga si el autor del atropello de Claudia huyó de Madrid. Baja laboral para la víctima del acoso sexual del ex asesor del alcalde en Las Palmas de Gran Canaria. Escepticismo empresarial ante el plan turístico anunciado por Pedro Sánchez y una menor denuncia que el marido de su madre abusó de ella a los 13 años.
Nos quedamos ya aquí en nuestros estudios para seguir ahora con invitados. Ya sabemos que en esta casa son muchas las personas que nos siguen habitualmente y nosotros desde aquí intentamos también, con todos los temas que abordamos, que sea del interés de todos ustedes que nos sintonizan en la 107.9 de su dial de frecuencia modulada o a través de internet. Ahora es el tiempo para la medicina, el tiempo para el doctor que ejerce aquí en este municipio de Los Realejos, Enrique Montalvo Laira, en esta sección que llevamos ya varios años haciéndola y que cada semana nos viene por nuestros estudios el doctor, al que ya le doy la bienvenida.
Bien hallado. De momento más vale no hacer demasiado hincapié en la cantidad de años que llevamos con esto.
Bueno, ya tenemos ya sus añitos, ¿eh? Y además una sección que gusta y que intentamos, aquí el doctor, pues siempre hacerlo lo mejor posible, a veces con esas palabritas, pero siempre los ejemplos que nos pone, yo que soy el primero que estoy aquí delante, al final, pues veo que no suenan tan raras esas palabras cuando ponen los ejemplos, ¿no?
Claro, cuando ya se sabe el significado deja de sonar raro, obviamente.
Hoy me lo pulso también con una palabrita también, ¿eh? Hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Ajá. Esto me suena a mí como a cosa mental, ¿eh?
Sí, evidentemente. Hombre, hay discusiones. Hay quien dicen que se trata de una enfermedad mental y hay quien dice que se trata de varias enfermedades mentales.
Un conjunto, ¿no?
Sí, que tienen en su conjunto la característica, pues, de producir distintas alteraciones, ¿no? Producen alteraciones del lenguaje, la forma de expresarnos, producen alteraciones de la percepción. Se ven las cosas distintas de como realmente son, o incluso se llegan a ver cosas que no existen. Alteraciones del pensamiento, que incluso se va degradando con el tiempo, va perdiendo capacidad, de la relación social del paciente, de la relación con todos los que le rodean, de sus propios sentimientos. Eso afecta enormemente a su vida afectiva y también de su voluntad, que va desapareciendo esa fuerza de voluntad con el tiempo. Lo que pasa es que ninguna de estas alteraciones es tan específica como para que se pueda definir a la enfermedad por una de ellas.
Claro.
Son varias y, por tanto, pues se dice que es, bueno, pues vale, esquizofrenia. Da igual que sea una o que sean varios procesos.
Ya. Doctor, ¿aparece, pregunto, en cualquier edad?
Sí y no. Es decir, puede aparecer en cualquier edad, pero lo normal es que aparezca, pues, al final de la adolescencia. Ya hacia los 16, 15, 16, 17, 18 años.
Ahí más o menos, ¿no?
Sí, en esa edad de efervescencia hormonal que coincide con esto, pues parece ser que también influye en la presentación de la esquizofrenia, porque el momento habitual de presentación es ese. Y además empieza de una forma solapada, ¿no? De tal forma que el paciente, pues, empieza primero con alteraciones esas que decíamos de percepción, con esa tendencia al aislamiento social, y eso va evolucionando más por brotes. O sea, no es una cosa que se mantenga siempre igual, sino que hay momentos en que se recrudece y momentos en que amaina un poquito. Lo que pasa es que cada brote suele dejar secuelas más intensas que la anterior, ¿no? Pero bueno, total, de tal forma que se pasa a un estado crónico en el que ya, pues, ahí aparecen montones de ideas delirantes y de alucinaciones. Vamos a explicar esto un poquito. La idea delirante es una idea fija, lo que se llamaba antes la idea fija, ¿eh? Es decir, una persona, por ejemplo, muy típico es el delirio de persecución. Es lo que caracteriza, por ejemplo, las paranoias, ¿eh? Pues ese delirio de persecución se basa en que el paciente piensa que todo el mundo va por él, ¿eh? Que todo el mundo le espía, que todo el mundo quiere hacerle daño, pues lo típico, que le tienen pinchados todos sus teléfonos, que le tienen bajo control de con teleobjetivos para filmarlo, para tal. O puede pasar también, ya digo, O y. Tanto puede pasar una cosa u otra como una cosa y otra. Y es pasar a las alucinaciones. La alucinación es sencillamente ver cosas que no existen. Yo estoy aquí y ahora de repente veo un enanito verde con pintas rojas en el fondo de esta habitación. Eso es una alucinación.
Claro, porque yo no la estoy viendo.
Evidentemente porque no existe. Otra cosa sería una ilusión, que es que, por ejemplo, si viera este monitor que tengo aquí a mi izquierda, y lo viera como tal monitor, pero con una forma distinta, así como ondulado, o como si se fuera derritiendo, como aquello, sí, de la
como
persistencia
este
de la memoria de Dalí, ¿no?
Sí, como tuviéramos este micrófono y...
Sí, y de repente pues lo vemos que se transforma en una serpiente. Bueno, eso es una ilusión.
Claro.
Porque vemos algo que existe, pero deformado.
Claro.
Pero la alucinación es eso, cuando vemos al enanito, que no está ahí, o cuando vemos, pues, un elefante rosa pues, caminando por el techo.
Claro.
Eso es alucinación.
Claro. Bueno, ¿y cómo empieza todo esto? Pues esto tiene un inicio, ¿no?
Sí, claro, tiene un inicio que ya dijimos cuando era, más o menos, al final de la fase de la adolescencia. Pues empieza presentando eso, alucinaciones, delirio, y pero en una aproximadamente en una tercera parte de los pacientes, además de esa organización, de esa alucinación y de ese delirio y de una desorganización conceptual, es decir, perdemos la noción de los conceptos básicos que tenemos de nuestros esquemas mentales, en una palabra, pues de ahí viene lo de demenciarse.
Claro.
Vamos perdiendo, digamos, rigor en el análisis de lo que nos rodea y de nuestro propio yo. Con lo cual nos hacemos una ensalada mental, hablando en términos muy coloquiales, de tamaño natural. Pero a pesar de esto, aparte de esto, hay uno de cada tres aproximadamente pacientes que, aparte de esto, presentan lo que llamamos, lo que los psiquiatras llaman, los síntomas negativos de la enfermedad. Es decir, la dificultad o imposibilidad incluso de disfrutar de nada, lo que se llama la anhedonia, ¿eh? Es decir, a mí antes me gustaba, ir a bailar, cosa que no es cierta, pero bueno,
ya.
Y de repente cuando empiezo con esto, pues no disfruto nada con el baile y dejo de ir. O me gustaba pintar y no disfruto con la pintura y dejo de pintar. O me gustaba jugar al póker y deja de gustarme el póker y dejo de jugar.
Claro. O irte a la playa y...
Nada, y no disfruto con la playa. Soy incapaz de sacarle jugo, de disfrutar,
claro,
de las cosas de la vida, de lo que antes sí hacíamos. También hay una disminución de la expresividad. Nos vamos haciendo cada vez más impenetrables, más poco comprensibles en cuanto a nuestro lenguaje no verbal. No nos expresamos, no se nos puede ver venir por la forma como nos sentamos, como movemos las manos, por la expresión de nuestros ojos y todo esto. Eso se va perdiendo, va disminuyendo. Y simultáneamente pues se va perdiendo la capacidad de relacionarse con los demás. Es como si nos fuéramos enquistando.
Claro.
Cuando se presenta todo esto, el pronóstico es peor, porque normalmente va a haber una muy mala respuesta al tratamiento. Bueno, de todas formas, tenemos que recordarlo de siempre. No hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Así que, pues, la esquizofrenia que se presenta en Pepito, pues no es la misma que se presenta en Loli y no es la misma que se presenta en Damián.
Claro.
Cada uno tiene la suya y en función de cómo sea la persona y de cómo le afecte la enfermedad, pues será como tengamos que actuar.
Claro. Entonces, queda claro que hay varias clases, ¿no?
Bueno, sí, realmente, vamos a ver, aparte de que efectivamente hay varias clases según predomine uno u otro, aparezca de una forma, aparezca de otra, es que nosotros intentamos siempre clasificar para poder organizarnos, para poder aclararnos un poco con sobre todo con un problema de estos en el que la sintomatología no la podemos medir en el laboratorio, ni la podemos medir con un tensiómetro, ni podemos ocultarla con el fonendoscopio. Son cosas que tenemos que ver porque son inmateriales.
Claro.
Entonces, para intentar establecer distintos tipos de enfermedad que puedan conllevar distintos tipos de tratamiento o distintos matices en el tratamiento, pues se ha hecho una clasificación por los síntomas y se ha clasificado básicamente, digo, esto es todo muy evanescente, es muy en el aire. Está el tipo catatónico, es el esquizofrénico clásico que vemos hemos visto en alguna otra película de estas muy antiguas, que no se mueve, que lo dejan en una postura sentado en este sillón.
Estático, ¿no?
Y venimos pasado mañana y sigue sentado en el sillón.
Así, ahí, estático, ahí, sin moverse.
Estático completamente. Está el paranoide, que es el que se imagina esas cosas de que hablábamos, que lo persiguen o que tiene problemas, que su mujer tiene un amante o que su marido tiene un amante o lo que sea, ¿no? Son los más comunes. Nombro esos dos, sí, celotipias, la celotipia y el delirio de persecución, porque son los más clásicos del delirio.
Los que se llevan la palma en esto.
Sí. Luego está la esquizofrenia desorganizada y el paciente residual. Vamos a ver, el catatónico, ya dijimos, era esto, y lo que le define básicamente son esos grandes cambios en la motilidad, el que se mueva muy, muy mal. Pero aparte de eso, presenta también dos fenómenos, en plan palabro, lo voy a decir, pero lo voy a explicar.
Presenta, lo que decíamos al principio de todo, las palabritas, que luego le explica bien y lo entendemos todo.
Una ecolalia y una ecopraxia. Bueno, pues vale, ¿de qué va el tema? Muy fácil. Eco es el eco, ¿vale? Cuando se nos... damos una voz y en un sitio nos devuelve el sonido. Bien, pues la ecolalia es que el paciente lo que hace es repetir lo último que nosotros decimos. Hombre, ¿fue usted el otro día a pasear por el parque? Por el parque. Pero bueno, ¿se encontró con algún amigo? Amigo. Pero ¿le dijeron algo nuevo? ¿Le dieron alguna noticia? Alguna noticia. Eso es una ecolalia. Y una ecopraxia es el que imita todos nuestros movimientos. Si nos sentamos, se sienta. Si nos ponemos de pie, se pone de pie. Si nos rascamos la oreja derecha, se rasca la oreja derecha. Bien, pues esos son los síntomas básicos. Estamos hablando del tipo de catatónico, de esquizofrenia catatónica. Después está el tipo paranoide, que aquí es evidente que lo que pasa es que hay un delirio, ¿no? Los delirios es la elaboración de un sistema específico con el que el paciente se obsesiona y que puede ser cualquiera de estos que hemos hablado o el que fuere. Pero vamos, los más, ya digo, los predominantes son la celotipia y el delirio de persecución. El que oye voces. Se ha hablado de que Juana de Arco podía tener un problema esquizofrénico y que las voces que oye eran estas. Bueno, yo en eso ni entro ni salgo. Luego está el desorganizado, que es en el que se ve prácticamente y se oye prácticamente, porque lo primero que se desorganiza es el lenguaje. Entonces vemos una persona que tiene una desorganización en su lenguaje que termina haciéndose incomprensible y que al mismo tiempo presenta pues la misma desorganización en su comportamiento y en su afectividad. Es una afectividad extrañísima, muy superficial, muy así tal, y el comportamiento raro. Es lo que asociamos con la locura, vamos, en una palabra, aunque ya hemos desterrado esa palabra, por supuesto. La locura no existe, existen las psicosis, y luego, como cosa más así, más soportable, existen las neurosis, que no tienen el componente físico y crónico que tienen estas, ¿no? Bien, luego tendríamos un último tipo, que es el residual, en el que no hay nada de esto que hemos dicho. O sea, ni tiene alteraciones importantes de la movilidad, ni ecolalia, ni ecopraxia, ni tiene ideas delirantes, ni tiene esa desorganización de pensamiento y tal. Pero sí presenta esos otros síntomas que decíamos antes, la anhedonia, la capacidad de disfrutar, los síntomas negativos a los que nos referíamos, la capacidad de disfrutar, la dificultad de relación, con lo que se va enquistando como si fuera un autismo, la incapacidad de expresión, la disminución de la afectividad. En fin, todo esto que llamamos síntomas negativos y que decíamos hace un momentito que tienen bastante mal pronóstico.
Muy bien. ¿Y el diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico se hace, ya hemos dicho, a través de la confirmación de la existencia de alguno de estos grupos, ¿no? Pero para que se confirme, porque esto ya digo que es muy evanescente, pero para que se confirme, pues tiene que haber, aparte de la confirmación de este deterioro, tiene que haber un deterioro significativo en su vida diaria, en su vida laboral, en su vida personal, en las relaciones del paciente con la sociedad, y aparte de eso, el trastorno tiene que durar más de 6 meses. Si no dura más de 6 meses, no estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de un trastorno esquizofreniforme, o sea, que parece una esquizofrenia y que ya habría que investigar. Por supuesto, una cosa fundamental, cuando sospechamos una esquizofrenia, lo primero que tenemos que descartar es cualquier enfermedad orgánica que pueda tener unos síntomas similares a estos, que las hay, a montones. O, otra cosa que también, por desgracia, es bastante frecuente, el abuso de alguna sustancia tóxica. Hay que pensar que, por ejemplo, las drogas como la LSD, que ya está en desuso, pero bueno, alguno de sus hijos últimos está en las drogas de diseño, o drogas clásicas como alucinógenas, como la psilocibina, el famoso hongo sagrado. Y ya digo, no digamos nada, las drogas de diseño últimas, ¿no? Que tienen una mezcla de todo, pues todas pueden producir alucinaciones, pueden producir una ideación paranoide, estas ideas fijas que nos persiguen y que no nos dejan vivir sin salir de allí, cuadros de confusión. Y lo mismo puede pasar con algunos fármacos de los que usamos para tratar otro tipo de enfermedades. Es que los fármacos tienen efectos secundarios. Y ya hemos dicho que en función de la susceptibilidad de cada paciente y de las características de cada fármaco, pues se pueden producir más o menos efectos de una clase, efectos de otra o ningún efecto.
Muy bien.
Yo me puedo tomar mis pastillas para la tensión y estoy tan tranquilo y tan feliz, le doy la misma pastilla, una, a otra persona que tenga unas características distintas a la mía, le entra una bradicardia que se la tengo que quitar de inmediato.
Claro.
¿No? Bueno, pues eso va. Volvemos a lo mismo, en que no hay enfermedades sino enfermos y que todo tiene que ser, incluso los efectos secundarios son distintos según cada paciente, según su idiosincrasia, sus características. Por tanto, pues lógicamente, cuando tengamos la sospecha de una esquizofrenia, antes de hacer un diagnóstico en firme, aparte de mandarlo al psiquiatra, claro, pues también hay que descartar el que haya el acceso a esas sustancias tóxicas o bien el tratamiento, algún tipo de tratamiento que pueda producir estos síntomas. Cuando le hacemos una exploración neurológica, que es lo básico, puesto que los trastornos son de tipo mental, pues normalmente es normal. Cuando se trata de una esquizofrenia, al principio es absolutamente normal. Ahora, si lo dejamos evolucionar, pues sin tratamiento, una parte de los pacientes, no todos, a lo mejor uno de cada cuatro, uno de cada cinco, pues terminan haciendo un cuadro semicatatónico, ¿no? De esto de rigidez motora, puede tener temblores, puede tener movimientos anormales, como si fuera un Parkinson, una cosa de estas.
Ya. ¿La causa?
Con la iglesia hemos dado. Vale, las causas, pues hay, indudablemente hay una base genética. De hecho, se ha comprobado que cuando hay un paciente, vamos, cuando hay una pareja, que los dos sean esquizofrénicos, la mitad casi, 4 de cada 10 de sus hijos, 2 de cada 3, van a tener esquizofrenia. Luego, claro, los problemas sobreañadidos, ¿no? De medio ambiente o de complicaciones. Por ejemplo, se culpa mucho a complicaciones en el embarazo, en el parto, a los déficits de nutrición de la madre en el embarazo, a la mala oxigenación también cuando se está desarrollando el sistema nervioso central. Pero bueno, lo que decimos también casi siempre es que en general se admite que deben coexistir las dos cosas. Una base genética, mayor o expresada en mayor o menor cantidad, y otra determinante en el medio ambiente. También se ha visto que una cosa curiosa nada más, ¿no? Pero se ha visto que hay mucha más frecuencia de esquizofrenia en los niños que nacieron en invierno.
Qué curioso.
¿El por qué?
¿No?
No lo sé. Puede ser posiblemente porque el invierno favorece la mala oxigenación, por la isquemia, por lo que fuere, ¿no? Bueno, hay muchísimas teorías basadas, pues eso, en la alteración de los neurotransmisores. Ya sabemos lo que son los neurotransmisores, son esas sustancias que actúan pasando el impulso nervioso de una célula a otra en el sistema nervioso. De hecho, se ha comprobado la existencia de fármacos que tienen bastante eficacia al disminuir la acción de alguno de ellos, como la dopamina, ¿no? Y que sirve, pues, para controlar síntomas, los síntomas más claros, los síntomas más evidentes de la psicosis. De toda la psicosis, no solo de la esquizofrenia, como agitación, como ansiedad, como alucinaciones. Estamos hablando entonces de los neurolépticos. Se ha hablado también de que hay déficit de algunas sustancias como el aspartato o el glutamato. El glutamato no solo sirve para los restaurantes chinos, sino también para que nosotros funcionemos, que y que al mismo tiempo que hay menor cantidad de estos de estas sustancias, hay mayor cantidad de la sustancia que los antagoniza, que bueno el N-acetil, aspartil, glutamato, que no viene a cuento.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de la entrevista, la frecuencia y luego para hablar también del tratamiento.
La frecuencia, a título, vamos, hablando de una forma muy general y en todo el mundo, se calcula aproximadamente uno de cada 100 personas, la presentación de casos anuales nuevos.
Muy bien, ¿y entonces el tratamiento?
Pues el tratamiento ya creo que ha quedado claro, son los antipsicóticos, son esas sustancias, esos fármacos que corrigen o disminuyen los síntomas, las alucinaciones, las ideas delirantes, los trastornos del pensamiento. Se ha visto que todos ellos tienen actividad sobre estos sistemas químicos de los que hemos hablado, ¿no? Hay unos que son los antiguos, que producen mucho más efectos secundarios, evidentemente, ¿no? Disminuyen la tensión al estar de pie, producen efectos anticolinérgicos importantes, como estreñimiento, sequedad de boca, por ejemplo, la clorpromacina, que eso no le sonará a casi nadie, pero seguro que si yo digo que es el Largactil, le suena a muchos,
claro,
porque se usaba mucho. Y hoy en día utilizamos fármacos más actuales, ¿no? Puede ser la clozapina, la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, en fin. Tienen como base el bloqueo o la disminución de la actividad de estas sustancias que hemos dicho, de este tipo de neurotransmisores, y suelen ser bastante, bastante eficaces. Aproximadamente controlan a 7 de cada 10 de los pacientes a los que se les administra en la primera crisis. Pero bueno, de todas maneras volvemos a lo mismo. Todos tienen muchos efectos secundarios. Hay que controlarlos muy bien porque los efectos pueden ser desde el sueño al aumento de peso, la disminución de tensión al ponerse de pie, con lo cual puede haber mareos y caídas al suelo, el estreñimiento, que a la larga produce problemas, la sensación de boca seca, que lo hace muy desagradable, los movimientos anómalos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, lo mismo. El paciente tiene que ser sometido a un seguimiento riguroso y el tratamiento irá en función de cómo vaya evolucionando el proceso.
Pues ahí quedan todos los detalles del tema del día de hoy con Enrique Montalvo Laera, médico que ejerce aquí en el municipio de Los Ralejos, esquizofrenia. Muchas gracias y hasta otro próximo día.
Hasta otro momento.
Bien conocen los amigos oyentes y en la FM 107.9 de Radio Realejos, aquí en nuestra isla de Tenerife, y a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales, tenemos siempre un apartado donde hablamos de la institución de Cruz Roja. Cruz Roja está haciendo una labor extraordinaria en muchísimos frentes, pero en especial en la isla de La Palma. Y hasta allí nos vamos porque queremos saludar a la coordinadora insular del área de intervención social de Cruz Roja en la Isla Bonita. Hablamos de Verónica Díaz Navarro, que nos va a dar también esa última hora, donde allí continúa esos operativos con respecto al volcán de Cumbre Vieja. Saludamos a Verónica. Un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos, Verónica?
Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí andamos, en la lucha.
Sí, no queda otra, ya van 2 meses y nos ha cambiado la vida a todos, ¿no, Verónica?
Nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Esto solo nos hace pensar y nos demuestra una vez más que la vida pues puede dar muchísimas vueltas y que lo que hoy tenemos y entendemos como estable, mañana llega y nos da un vuelco totalmente inesperado, como ha sido este caso.
La verdad es esa, ¿no? Desde ese momento ya ustedes estaban, como ya se anunciaban por parte de las autoridades, los científicos y los terremotos que iban anunciando en esos días previos, que algo podría ocurrir, pero no sabíamos el qué. Incluso Cruz Roja desde ese primer momento pues ya estaba ahí, ¿no?
Sí, desde el si nosotros, es cierto que aproximadamente una semana antes de que se produjera la erupción, ya estábamos pues prealertados y preavisados de que algo podría presentarse o que podría suceder, y bueno, ya estábamos trabajando con las autoridades competentes y preavisando también a nuestro personal y poniendo a punto a nuestros recursos, por así decirlo, pues para lo que finalmente sucedió. No teníamos ni idea de la magnitud que eso podría suponer, ni hasta dónde se podría llegar, ni el alcance, pero bueno, sí que estábamos en una situación de preaviso que finalmente, por desgracia, hubo que ponerla en práctica.
Verónica, ¿cómo es un día normal para Cruz Roja ahí? ¿Qué operativos se llevan a cabo? ¿Dónde también es verdad que vienen compañeros de otras islas a apoyar a los que habitualmente residen ahí en la isla de La Palma, ¿no?
Bueno, pues nosotros es verdad que dentro de la institución tenemos varias áreas o varios frentes abiertos, por así decirlo, y trabajamos desde varias perspectivas. Trabajamos desde el área de la unidad de emergencias, que es un poco la que me comentas, más de apoyo a la población en tema de evacuaciones, en tema de logística, en tema de limpieza de viviendas por el tema de la ceniza. Y muchas otras actividades que se hacen desde la unidad de emergencia, que en un primer momento es quien se moviliza. Pues en estas reuniones previas que te comentaba y demás, es una de las áreas que primero se moviliza porque evidentemente es quien da la respuesta inmediata ante una emergencia. Y luego ya, pues en el día a día, por lo menos en la parte que a mí más me toca, nosotros estamos más metidas en la parte de la intervención social, atendiendo a todas esas familias y a todas esas personas que han sido afectadas por la erupción del Cumbre Vieja. Entonces, por eso te decía la lucha, ¿no? Porque estamos atendiendo, si me permites el dato, a una media de unas 150 personas diarias, con lo cual el volumen es bastante, como mínimo, abrumador.
Claro, y todas las personas con distintos perfiles, ¿no?
Sí, es verdad que nos estamos encontrando un perfil bastante diverso, porque esto no es una emergencia social como la que nos habíamos planteado o la que nos habíamos encontrado en otro tipo de circunstancias, pues por ejemplo en el tema del COVID o en otro tipo de situaciones de emergencia social. Nos encontramos ante un perfil de personas pues que ya tenían su vivienda, que tenían a lo mejor no deudas de hipoteca, que con un trabajo, es decir, un perfil medio donde esto ha sido o ha supuesto un vuelco bastante importante en sus vidas porque los ha sacudido por completo. No están acostumbrados a pues acercarse y a solicitarnos ayudas, les da mucha vergüenza, entienden que bueno, pues que ellos no tienen tanta necesidad, a lo mejor hay otras personas con más necesidad, sin entender que ellos son las personas afectadas, con lo cual nos encontramos con un perfil muy variado y muy diverso.
Claro, de todas maneras es complicado la situación, ¿no? Porque han tenido que salir de su entorno, están reubicados en otro sitio. Afortunadamente la gente es muy solidaria y algunos pues residen en otras casas de amigos, de familiares, lejos de ese sitio, ¿no? Porque la isla de La Palma es grande y no afecta a todo la isla en concreto, ¿no?
Sí, es cierto que, bueno, tenemos a 7.000 personas afectadas, de las cuales una gran, están todas evacuadas, con pérdidas de domicilio o sin pérdidas de domicilio, pero hay alrededor de unas 7.000 personas afectadas en toda esta situación. Y los recursos habitacionales y, como decías, la solidaridad del pueblo palmero, de las familias que han acogido a estas personas y demás, es infinito, es maravilloso, pero los recursos habitacionales se acaban. Los precios de los alquileres pues son un poco elevados, entonces al final nos encontramos en algunas ocasiones pues algún problema de hacinamiento, de personas que están pues reubicadas como pueden dentro de la solidaridad de su familia y bueno, pues también es una parte que hay que abordar y que hay que trabajar.
Claro, y ahí están los hombres y mujeres de Cruz Roja, como digo, también desde otras islas ustedes van recibiendo a compañeros y a compañeras, y sobre todo con el apoyo, ¿no?, a esta gente que lo ha perdido todo, que nosotros nos ponemos en ese lugar y la verdad es que estaríamos hundidos por completo, ¿no? Yo desconozco ahora mismo si a Verónica le ha tocado de cerca así también, familiarmente hablando.
Pues no, por suerte no me ha tocado de manera personal. Sí que me ha tocado por la parte de compañeros y compañeras de la propia institución, que también son personas afectadas, pues bien porque son evacuados o porque han perdido todo también. Y para mí es el mayor motor y el mayor impulso que me está dando en estos momentos mi trabajo en la isla, porque los veo a ellos y las veo a ellas con esa capacidad de salir para adelante, habiéndolo perdido todo y aún así pues apoyando a la gente, ayudando a los compañeros, en los primeros en la línea de fuego, por así decirlo. Y yo la verdad que se me estremece todo, porque digo, es que no hay nada más grande que el corazón de las personas que formamos esta institución.
Y luego las muestras de solidaridad que llegan desde fuera de la isla de La Palma, desde aquí, desde Tenerife, que es donde ahora mismo nosotros nos encontramos hablando con la amiga Verónica Díaz, día tras día van llegando pues a esas cuentas oficiales bancarias que tienen las autoridades abiertas, pues dinero, y también se han trasladado desde aquí muchos vehículos con bastante cargamento en todos los sentidos, ¿no? Y todo eso va canalizándose ahí en la isla de ustedes, ¿no?
Sí, nosotros estamos profundamente agradecidos por todas las muestras económicas o todas las donaciones que estamos recibiendo desde el principio, pues desde que todo esto inició. La gente se ha volcado con la institución y me consta que también con otras administraciones y otras ONG, pero estamos sumamente sorprendidos y agradecidos profundamente de toda la, pues el apoyo que hemos recibido por parte de la población de las islas, de la península y de cualquier otro punto del mundo, que es que hemos recibido ayudas de muchísimos sitios. Y nuestra misión y nuestro compromiso como institución es hacer llegar todas esas ayudas, tanto económicas como en entregas de bien que nos han llegado y que nos siguen llegando, por suerte. Nuestro compromiso es hacérselo llegar a las personas que más lo necesitan, que en este momento es nuestra población palmera afectada, y así va a seguir siendo.
Claro, esto es un día a día, se duerme poco y en pie desde primera hora de la mañana hasta última hora ya de la noche, ¿no?
Pues sí, es un 24/7, lo llamo yo.
Ah, 24 horas los 7 días de la semana, claro.
Es nuestro compromiso, es verdad que tenemos nuestros tiempos de descanso, nuestros respetos de tiempos y nuestras cosas, pero al final no terminas de desconectarte del todo en el sentido de, bueno, me quedó esto, porque que a ti te quede algo pendiente supone mejorar o no la calidad de vida de una persona en ese día. Entonces yo me lo planteo siempre así cuando me levanto. Es verdad que tampoco somos superhéroes ni superheroínas, intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano y más, intentamos llegar a toda la población de la mejor forma posible, pero bueno, es verdad que somos personas, entonces también necesitamos nuestros tiempos de descanso y de reflexión para no saturarnos y poder seguir ayudando de la mejor forma posible.
Y además convivir con ese sonido, con ese ruido, ¿no? Del volcán, compaginarlo con algunos otros terremotos que siguen todavía por ahí, ¿no? Moviendo la isla, esa lava que va arrasando muchísimos lugares, muchísima gente que, como hemos contado, Verónica, lo ha perdido todo. O sea, es un drama que tardará años y años de borrarse de la mente de todos los que lo han vivido en primera persona, y más ustedes que están ayudando a tantas y tantas personas que la verdad que es para elogiarles, para darles nuestro aplauso y nuestro ánimo para que sigan apoyando a estas personas.
Pues agradecemos profundamente esos ánimos, esos apoyos, el que nos den voz en los diferentes medios de comunicación como ustedes, para poder seguir mostrando nuestra labor, seguir poniendo de manifiesto lo que sabemos hacer y lo que estamos haciendo por la población palmera, que para nosotros es lo más importante en este momento, poder apoyar a la gente que nos necesita. Y bueno, la convivencia con este volcán siempre la tenemos presente, evidentemente no nos deja tregua. Ahora es verdad que el sonido trepidante de semanas atrás ha parado, pero sí que los sismos nos siguen diciendo, ojo que sigo aquí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, convivimos con él, somos tremendamente resilientes, la población palmera es tremendamente resiliente, siempre dicen que son más fuertes que el volcán, me gusta decirlo porque es cierto, además, yo lo veo en primera persona todos los días, y ya me gustaría a mí tener esa fortaleza que están teniendo ellos y ellas con todo lo que están viviendo. Así que aquí estaremos, Cruz Roja estará, seguirá estando mientras nos necesiten.
Y además, Verónica, el resto de la isla sigue su día a día y además Cruz Roja tiene que seguir el día a día de sus proyectos, el día a día de sus operativos que tiene que montar. Es decir, que al margen de esta cuestión que hemos hablado ahora, del día a día con el volcán, el resto de ustedes tiene que tener otro personal que estará cubriendo las otras necesidades de toda la vida de Cruz Roja, ¿no?
Pues sí, Cruz Roja no descansa y la vida dentro de Cruz Roja continúa. Seguimos atendiendo a las personas desde otros proyectos, desde otras ubicaciones, incluso desde esta ubicación en Los Llanos. Nosotros hemos abierto un local específico solo para la atención a las personas afectadas por el volcán, porque la vida en la asamblea continúa y tenemos que seguir dando respuesta, con lo cual pues yo a mí solo me queda quitarme el sombrero por mis compañeros y mis compañeras que están haciendo una labor que es maravillosa, que es que no puedo decir otra cosa.
Pues este es el hilo directo que estamos realizando con Verónica. Cuentas que ahora gran parte está en la zona de Los Llanos y la otra, pues me imagino que en la sede provincial, ¿no? Que estará en la capital, ¿no?
Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos tres puntos de actividad. Aquí en la zona de Los Llanos, que es donde está, por así decirlo, el mayor volumen de personas afectadas, estamos atendiendo, como te decía, en un único local solo a personas afectadas por la situación del volcán. Luego tenemos nuestra oficina normalmente, que la tenemos muy cerquita de este local que te comento, que se atienda en pues otros aspectos de la vida de Cruz Roja, y después tenemos nuestra oficina en Santa Cruz de La Palma, que se atienden también a afectados de volcán, los que vayan llegando por allí, que también los hay, y pues la vida normal de la asamblea.
Pues desde aquí nosotros también les damos las gracias por atendernos en el programa del día de hoy, contarles ese día a día y sobre todo que la gente que sepa que se están recibiendo todas esas ayudas del resto de las islas o que llegan de fuera de otros lugares a apoyar también a los palmeros. Y luego, pues sabemos perfectamente que esa gente que ha sido afectada pues está en buenas manos con ustedes. Ojalá que todo esto ya termine y que empecemos la reconstrucción, porque todavía queda por delante muchísimo tarea por hacer, ¿no, Verónica?
Pues sí, queda mucho trabajo. Nosotros estamos pensando ya en el futuro, en cómo podemos trabajar, en qué podemos hacer. Y como te decía, estaremos mientras la población palmera nos necesite. Con lo cual, muchísimas gracias a ustedes por atendernos, por darnos voz, y aquí seguiremos estando.
Muchísimas gracias, muchísimas felicidades para todos los compañeros que están ahí de Cruz Roja, todos los que hacen posible que esa sonrisa siempre esté ahí en tiempos complicados y tiempos difíciles, pero siempre están ahí los hombres y mujeres de esta querida institución de Cruz Roja. A la coordinadora insular del área de intervención social de Cruz Roja ahí en la isla de La Palma, muchísimas gracias, Verónica Díaz Navarro, cuídate mucho y hasta la próxima, suerte.
Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias.
Hasta luego.
Espero que estén disfrutando con nuestra compañía. Siempre lo hacemos así, desde este estudio número 2, con temas muy variados, intentando que usted, amigo oyente, allá donde se encuentre, o bien en nuestra radio de toda la vida, en la FM, o a través de internet, o como ya nos pueden ver, a través del canal de YouTube, en las redes sociales de esta casa de Radio Realejo, para que siempre esté al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Ella se llama Noelia González Daza es la segunda teniente de alcalde en el equipo de gobierno del Partido Popular en nuestro municipio de Los Realejos. Además, lleva las áreas de servicios generales, de régimen interior, de personal, contratación y patrimonio. Noelia, bienvenida. ¿Qué tal andamos? Muy buena.
¿Qué tal? Pues nada, muy bien, José Manuel. Espero que todos también los oyentes de esta casa de Radio Realejo pues se encuentren bien e intentar pues darles toda la información actualizada que podamos en el día de hoy.
Una información que pasa muy fresquito, como se suele decir esta noticia, porque en sesión plenaria el equipo de gobierno pues llevaba un punto importantísimo y que ya pues se conoce esa aprobación, y hoy queremos un poquito en el diálogo que vamos a mantener de muchos temas que yo le voy ahora a preguntar a Noelia. Como concejal ahora de personal le hago esta pregunta, ¿no? De que ya se encuentra en marcha esa relación de puestos de trabajo incluidos dentro de ese presupuesto del 2022, que puede ser una gran noticia para nuestro municipio de Los Realejos. Ahora, pues Noelia nos ampliará un poquito esta noticia, fresquita, fresquita, porque el pleno se desarrollaba en la jornada del día de ayer.
Pues sí, efectivamente. En la jornada de ayer teníamos la celebración de ese pleno extraordinario para la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2022 y, pues, por supuesto, dentro de ese presupuesto que va a definir la hoja de ruta de este grupo de gobierno para el próximo año, pues va incluida la relación de puestos de trabajo, o sea, la plantilla de este ayuntamiento para el próximo año, y eso es una parte pues importantísima dentro de ese gran presupuesto que abarca todo lo demás, a todas y cada una de las áreas. Pues como digo, el personal abarca una parte muy importante del presupuesto total del ayuntamiento, y además este año con una apuesta pues mucho más ambiciosa, una apuesta importante en la que la mayor inversión precisamente crece en el capital humano, es decir, el crecimiento para el ejercicio 2022 es de más de 700.000 euros solo, como digo, en ese capítulo 1, que es el que abarca pues no solamente distintas actualizaciones en los puestos de trabajo que ya existen, sino sobre todo en el incremento de la plantilla con nuevos puestos que se crean para el próximo año y que, como digo, hace que ese incremento sea pues el mayor que por el que ha apostado, pues como digo, este grupo de gobierno durante años. Es verdad que en los años anteriores también el crecimiento ha sido importante en ese personal, pero nunca, quizás, pues no, es verdad, no habíamos llegado a unas cantidades tan importantes, como digo, de pues cerca, un poco más de los 700.000 euros, y además este año lo habíamos dicho, y yo comentaba que es una de las mejores relaciones de puestos de trabajo, si no la mejor, que pues yo he tenido el placer de trabajar y de defender. En esta ocasión, yo creo que, como digo, la mejor de las plantillas y de los incrementos que, bueno, que puede tener y que se merece este ayuntamiento, y que en definitiva es para mejorar la calidad de los servicios que se le presta a los ciudadanos de este municipio. No hay que olvidar que precisamente ese capital humano y ese personal es uno de los mayores activos que tenemos y es el que hace posible que después, pues evidentemente, este grupo de gobierno ejecute y lleve a cabo pues obras, servicios que queremos desarrollar, como digo, a lo largo de todo el año para nuestro municipio y en beneficio de nuestros ciudadanos.
Sí, porque cuando se hace un presupuesto, yo no sé, voy a poner un ejemplo yo, si será válido o no será válido, pero yo lo pongo ahora como en nuestra propia casa, ¿no? En nuestra unidad familiar, ¿no? Es decir, pues uno tiene que hacer una serie de gastos, puede ser mensual, trimestral, en fin, lo que uno tiene, ¿no? O semanal, ¿no? Y luego, pues a lo mejor destina una cantidad por si a lo mejor te puede venir algún imprevisto, sabes que lo tienes ahí, puedes echar mano enseguida de ese dinerito porque si se te rompió algo, o estás pensando en cambiar algo de tu casa, o el pintarla, o comprar algún otro mueble, o alguna otra cosa. Entonces todo eso lo vas programando, ¿no? Y luego, claro, vas teniendo los ingresos que tienes. Pues cuando, me imagino que ustedes desde el propio ayuntamiento, pues dirán, bueno, tenemos X entradas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y esto suma esto. Nos permite, pues, hacer esto, esto, esto y esto. Y ahora estamos hablando del personal que es la mayor parte, porque ese personal luego va a poder a sacar adelante todas las tareas que el equipo de gobierno más o menos ha planificado para ese año, ¿no?
Sí, evidentemente ese ejemplo puede servirnos, ¿no? Mucho, pero es decir, es un gran presupuesto, en este caso más de 31 millones de euros que tiene pues ese presupuesto, como digo, para el próximo año en el ayuntamiento, y como digo luego, pues una parte pues muy importante pues viene a relacionar a ese capítulo 1, que así, bueno, que así es donde está incluido el gasto, como digo, de ese personal. Bueno, yo más que gasto siempre digo que es una inversión, porque finalmente inviertes en capital humano, inviertes en los recursos humanos para que precisamente pues podamos crecer, y a nadie se le escapa que evidentemente este grupo de gobierno necesita, igual que cualquier otro, necesita de esa plantilla y de esos técnicos y de los profesionales para ejecutar pues cualquiera de esos proyectos que luego tenemos en cartera, pues ir, como digo, ir sacando desde cualquier actividad que desarrolla pues cualquier área, el área de fiestas, de cultura, de deporte, como evidentemente esas obras de inversión que van pues sujetas dentro de nuestro plan de barrio y que también necesita ese personal para poder llegar luego a ver la obra en la calle, ¿no? Yo siempre digo que pues la gente solo percibe cuando la obra ha comenzado, evidentemente, y está en la calle y se sufren esas molestias, pero luego queda mucho mejor, ¿verdad?, la zona en la que actuamos, pero yo siempre digo que ese trabajo anterior a que empiece la obra en la calle nadie ve. Pero es un trabajo que...
Como dice aquella o aquel, de puertas para adentro, ¿no?
Claro, de puertas para adentro lleva muchísimo trabajo, lleva mucha gestión interna que permite que luego efectivamente comience la obra. Además, en los ayuntamientos, pues más difícil que cualquier otra entidad privada que contrata y ya está, ¿no? O en casa, que contratamos a quien nos parezca para ejecutar una obra, por ejemplo, de reforma en casa. Pues no, en la administración eso es mucho más complejo y se tienen que hacer procedimientos abiertos, de libre concurrencia, de licitaciones para que se presente pues toda aquella empresa que cumpla con esas condiciones, y eso necesita siempre, como digo, unos procedimientos administrativos y una contratación que antes de esa obra, ya les digo yo que estamos meses trabajando anteriormente para que eso suceda. Y eso solo se puede hacer con personal, evidentemente, con personal técnico, con personal jurídico, que permita llevar a cabo todo ese procedimiento, desde que se redacta un proyecto, pues por ejemplo, hasta que o se redacta unos pliegos de condiciones, ¿verdad?, para poder luego contratar, pues desde ese proyecto, como digo, hasta esos jurídicos que son los que elaboran todos esos pliegos y todo están detrás de todo ese procedimiento de contratación. Y eso es lo que hemos querido pues este año incrementar, ¿no? Con esa plantilla que tiene diversos perfiles, tiene jurídicos, aumentamos la plantilla en dos nuevos jurídicos que vendrán al área de servicios generales, al área, como digo, de contratación, de patrimonio, de personal, y esos dos jurídicos más que vienen pues a hacer esas tareas que yo explicaba ahora. Pero también incrementamos la plantilla, pues por ejemplo, en un perfil que va al área de bienestar social, es un perfil de un puesto de técnico de integración social vinculado a varias áreas, a discapacidad, a mayores, a menores, para poder de manera transversal también trabajar con las asociaciones, como digo, de mayores y de menores, y poder generar ahí actividad. Y era un perfil que demandaba ya el área desde hace tiempo y que, como digo, en esta ocasión pues lo reflejamos ya en nuestra plantilla. Pero también creamos pues por ejemplo un dinamizador juvenil, otro perfil también que viene al área de juventud en esta ocasión, para incrementar ahí también la plantilla y poder llevar a cabo actividades en distintas zonas, en distintos barrios de nuestro municipio, dinamizando esa parte, como digo, de la población juvenil, que es tan, tan necesario. Pero también creamos, por ejemplo, una figura de gestor deportivo, pues también viene en esta ocasión al área de deportes, a incrementar ahí la plantilla, a generar esa actividad necesaria, deportiva, administrativa, que también necesita el área. Entonces, bueno, en definitiva, he puesto algunos ejemplos, dotamos otros jurídicos, creamos otros puestos también de jefaturas de sección, ¿no? Hay un organigrama dentro de las administraciones que tiene, se desdobla en jefes de áreas, en jefes de sección, pues hemos creado también dos jefaturas nuevas de sección. bueno, en definitiva, hemos mejorado algunos de aquellos puestos que ya están creados y, por supuesto, venimos a crear nuevos puestos como los que he nombrado y que, como digo, vienen a incrementar esa plantilla, entendiendo que esas son las prioridades del grupo de gobierno. Hay más, la demanda es mayor, necesitamos más personal, otros perfiles que no he nombrado y que también es verdad que necesitamos y los tenemos en cuenta, pero no podemos dotar económicamente todos los puestos. Por eso, esta vez, que es bastante ambicioso con este crecimiento que digo, no es todo lo que quisiéramos, pero es verdad que estamos trabajando a largo plazo. Nos hemos marcado, en este caso, pues personalmente, pues me he marcado ese trabajo. Hay una estructura organizativa que ya hemos empezado a organizar con estas nuevos puestos que hemos creado, pero la estructura organizativa es más ambiciosa, es una estructura organizativa que abarca más puestos, como digo, pero que dentro de esa estructura, aunque se hayan creado nuevos puestos, hemos dotado económicamente los que yo he nombrado. Eso quiere decir que tenemos la base, tenemos esa estructura de crecimiento y hemos dotado algunos y otros se dotarán pues para el año que viene y en los siguientes años para ir nutriendo pues esa gran estructura, ese gran organigrama, para entendernos, que pues vendrá dotándose poco a poco en los próximos años. Pero ya este año, como digo, es bastante importante, bastante interesante la propuesta que, bueno, que hacíamos, que defendía en el pleno de ayer, que además ha tenido un buen acogimiento, un buen acuerdo también por la representación sindical. Y bueno, yo agradezco evidentemente el trabajo a todos, las representaciones sindicales con las que hemos negociado esta relación de puestos de trabajo y, por supuesto, también pues al personal técnico que ha hecho el trabajo y que ha defendido también esta propuesta junto con esta concejala. Ya tenía yo oportunidad de agradecerlo además públicamente ayer en el pleno.
De todas maneras, para el amigo oyente que nos puede estar escuchando, cuando estamos hablando de los presupuestos, esto, lo ideal, no estoy hablando ahora solo de los Realejos, sino en cualquier otra administración pública, que lo ideal cuando se empieza uno a tener ese presupuesto ya aprobado, es que arranque el 1 de enero de ese mismo año que va destinado el presupuesto, ¿no? Porque así ya se tiene todas las partidas disponibles para comenzar esa tarea, ¿no? Hay otros ayuntamientos que a lo mejor no lo pueden hacer por cualquier causa y empiezan el año prorrogando el que está en vigor y luego a lo mejor aprueban el presupuesto una vez ya avanzado el año. Aquí en Los Realejos, últimamente, desde el equipo del Partido Popular, ha sido que se empieza el año nuevo con el presupuesto ya para ese ejercicio, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que somos de los pocos ayuntamientos que pues lleva, como llevamos en el día de ayer, un pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos, y esto es lo no habitual en los ayuntamientos. Quiero decir, somos de los primeros, por no decir el primero, que aprueba, como dice bien, el presupuesto para que entre en vigor y tenerlo pues desde el 1 de enero. En vigor quiere decir aprobado definitivamente y poder ya utilizar, ¿no?, para que nos entiendan, utilizar ya ese crédito, ese dinero que hemos aprobado y presupuestado en esos presupuestos del 2022. La mayoría pues no lo tiene a 1 de enero aprobado, sino que, bueno, prorroga esos presupuestos el tiempo que, bueno, que estimen o que necesiten del año anterior y luego lo van aprobando a lo largo de ese año. Unos lo aprobarán en enero, otros en febrero y otros pues ni siquiera aprueban el presupuesto en todo ese año, sino que siguen trabajando con el anterior. Lo normal es tener un presupuesto evidentemente aprobado en el año en curso, pero también es verdad que no es habitual que tan rápido y tan pronto, a 1 de enero o a 2 de enero, este presupuesto esté aprobado. Pero eso, bueno, es una forma de trabajar, de visualizar pues lo que queremos hacer, tenerlo claro desde el principio, organizarte y disponer de ese crédito con mayor facilidad. Es una, para nosotros, una norma habitual que no es de ahora, sino que este grupo de gobierno ha hecho desde que comenzábamos con labores de gobierno, desde el primer mandato. Quiero decir, siempre hemos intentado que esto sea así y bueno, durante estos años siempre se ha logrado de esa manera y es para nosotros mucho más fácil, ¿no?, para trabajar.
Pues lo que hemos escuchado ahora, Noelia, viene ahora la pregunta que le voy a hacer. Una vez que ya está todo esto aprobado, se pueden ya poner en marcha muchos trabajos, muchas obras. Aquí en Los Realejos últimamente se viene trabajando en muchísimos frentes y sobre todo en distintas zonas a la misma hora, al mismo tiempo, porque así está marcado en esa hoja de ruta que lleva el Partido Popular como equipo gobierno en este municipio de Los Realejos. Ahora mismo, si pasamos a lo mejor por algún barrio, por alguna zona casco, vemos a operarios trabajando y son obras que ya estaban marcadas, ¿no? Para comenzar y desarrollarse en estas próximas fechas, ¿no?
Sí, bueno, esas eran pues obras de este año que ya estaban adjudicadas y que luego pues poco a poco, porque no pueden empezar todos a la vez, es verdad que empiezan varias a la vez, porque si son en distintos sitios del municipio, pues no afecta a una obra que se esté ejecutando pues en la zona de Palo Blanco, que bueno, que además ha terminado hace poco una obra en la zona de Palo Blanco, o que no tiene nada que ver con una obra en el Toscaldonguera, que también, por ejemplo, pues ha terminado la de la Media Cuesta, o la de la República Dominicana, en la calle Nicaragua, o quiero decir que es verdad, o ahora que están en la calle Gorborana. No hay un problema por iniciarlas en distintos sitios, pero no todas a la vez. Ahí también ahora mismo estamos ejecutando obras en la zona de la montaña, como digo, en el Toscaldonguera, estamos trabajando también en la zona de San Agustín con la reforma del peatonal San Andrés. Quiero decir que hay varias a la vez en distintas zonas, pero que no afectan en un primer momento porque, como digo, se ejecutan en zonas distintas. Hay una obra también del plan de cooperación junto con el Cabildo de Tenerife, que es en la zona anexa al pabellón de deportes, que es una obra importante de canalizaciones, de saneamiento, que también pues comienza o ha comenzado en breve en ese entorno. Y bueno, de manera ordenada y priorizando, y aunque se ejecuten, como digo, varias a la vez, intentar pues molestar lo menos posible y que en la zona pues tampoco hayan dos o tres a la vez, porque sí va a dificultar sobre todo las desviaciones del tráfico. Pero esas estaban programadas, hemos iniciado y terminado muchas ya en este año 2021 y algunas, como digo, que todavía se están iniciando o ya están iniciadas y que efectivamente se ejecutarán, empiezan a ejecutarse en este año, pero evidentemente algunas se van a prolongar hasta comienzos del próximo año.
Bueno, pues en la recta final, me imagino, de la entrevista del día de hoy, me imagino, Noelia, que habrá algún otro apunte para los amigos oyentes. Esto es como en nuestra propia casa, que cuando tenemos la casa de patas, por decirlo de alguna manera, que si tenemos arreglo aquí, que si estamos pintando por allí, una vez que esto esté guapo, vamos a disfrutar todo, y el que venga a nuestra casa, pues vamos a abrir esas puertas con diciendo: yo traigo a alguien porque mi casa está en condiciones, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Me imagino que la casa de todos es el municipio, y cuando esté terminada, pues esas obras, todos los que vivimos por allí podamos disfrutar, o los que nos acerquemos y aquellos que vengan de fuera van a decir: bueno, pues miren, en este municipio pues está esto muy bonito, y se preocupan para que todos los servicios estén en las mejores condiciones. Y yo creo que al final estamos unos días ahí un poco locos entre obras, ¿no?, y ruido, pero luego cuando termine todo podemos disfrutarlo, ¿no? No sé si el ejemplo es el más ideal.
Sí, claro. Es que, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Las obras siempre tienen molestias, sobre todo las molestias a los vecinos que están más cercanos a esa obra, claro, a la zona, y eso es inevitable. Pero es verdad que tenemos que hacer esas obras por el bien de todos, por la mejora de nuestras infraestructuras, principalmente de nuestras calles, de nuestras carreteras, de nuestras plazas, y esas obras hay que realizarlas. Bueno, los vecinos son conscientes perfectamente, tienen mucha paciencia, y saben que se hacen, porque luego, evidentemente, esa zona va a quedar muchísimo mejor, no solamente estéticamente, porque tenga un asfaltado nuevo, unas aceras nuevas, sino que también todo lo que no se ve, todas las canalizaciones, todo el saneamiento que va por debajo de esa carretera y de esas aceras que no vemos, evidentemente mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. Eso es así, como digo, aunque no se vea, pero luego lo que se ve también queda estéticamente más bonito y queda mejor para utilizarlo. Luego ya es responsabilidad de todos cuidarlo, ¿no? Como cuando reformamos una plaza, le ponemos un nuevo mobiliario o reformamos un parque infantil y se adecúan y se ponen nuevos los aparatos y los columpios infantiles, pues luego es verdad que todo eso hay que cuidarlo entre todos para que permanezca durante mucho tiempo, pues así de nuevo y así de bonito. Y luego también hay otras cosas, otras situaciones al final, aunque no sean esas obras, de otros locales o enclaves importantes también que generan mucha vida y que generan mucha economía en el municipio. Y este, por ejemplo, es un caso de los locales que están debajo de la plaza de Rodejo Alto, y es verdad que en los bajos de la plaza Viera y Clavijo, es verdad que ahí, bueno, hace poco adjudicábamos los locales, se han abierto nuevos negocios, nuevos comercios que generan, como digo, actividad, economía y empleo a nuestro municipio, y en ese momento quedaba uno de los locales desierto, quiero decir, no pudimos adjudicarlo a nadie. Pues bueno, hay que decir también que esas cosas no las olvidamos, sino que hemos sacado nuevamente otro procedimiento para, bueno, aquellas personas, aquellas empresas que hubieran estado interesadas, porque creo que el plazo ya acabó, pues acaba hoy, bueno, pues que hubieran estado, como digo, interesados en abrir un nuevo comercio, una nueva empresa, pues también han tenido, como digo, esa oportunidad, porque nosotros lo que queremos es que esos locales no estén vacíos, sino que efectivamente estén abiertos, den vida y como digo, generen economía. Y no nos olvidamos de ese procedimiento que recientemente, como digo, pues podíamos adjudicar y ya están abiertos esos nuevos comercios que yo además visitaba el otro día y que ahora pues hemos sacado para ver si esta vez ese local no queda vacío nuevamente. También, pues por ejemplo, el kiosco, el bar del kiosco que está en la Plaza del Ralejo Bajo, en la Plaza de la Concepción, donde está la Iglesia de la Concepción, pues es un kiosco, pues, propiedad municipal, que también es verdad que ahora ha cerrado y que nosotros estamos en disposición de empezar una obra de ingeniería eléctrica que necesita actualizarse para ponerlo a punto para una nueva actividad que se genere allí y estaba muy antigua, muy obsoleta, y esa, por ejemplo, también ha sido una obra de ingeniería, como digo, de eléctrica, para mejorar toda la electricidad de ese inmueble, que ya acabó el plazo también de presentación de las ofertas de aquellas empresas interesadas del sector, y que ya acabó el plazo, si no recuerdo mal, en el día de ayer, y estamos también en disposición de empezar todo el trámite de manera rápida y urgente para adjudicar esa obra y que comiencen también esas obras allí, para que luego, evidentemente, hay que seguir el procedimiento, pero lo antes posible y lo más rápido que podamos, pues después sacar la licitación de ese kiosco y ver otra vez abiertas pues las puertas, como digo, y dar servicio de ese kiosco en ese enclave histórico en el Ralejo Bajo. O sea que, bueno, ese es el trabajo que digo que no se ve, que comienza y que empieza hace meses y que luego lo vemos cuando abre las puertas, ¿no? Ese comercio nuevo, ese kiosco nuevo, ese bar, lo vemos cuando abre las puertas, pero para que eso pase, que pasará todavía un par de meses, ya empezamos a trabajar, ¿no? Desde la base, no se puede sacar si no cumple con unas condiciones, por ejemplo, eléctricas necesarias, y eso es pues lo que hemos comenzado ya.
Y que hoy nos ha dado cumplida información en este tiempo de radio nuestra invitada. Ella pertenece al equipo de gobierno del Partido Popular en nuestro municipio de Los Realejos. Noelia González Andaza, segunda teniente de alcalde, responsable de esas áreas de concejalía que llevan por nombre Servicios Generales, Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio. Un placer, como siempre, tenerla por aquí, y otro día seguiremos hablando de otros temas. Si no hay nada más, pues que tenga un buen día, Noelia.
Muchas gracias, como siempre. Un buen día a todos.
Gracias. Hasta la próxima. Thank you.
La Contraportada, con José Manuel Martín e Isidro Pérez.
Pues miren, ya esto va tocando a su final en el programa del día de hoy de Magazine Norte y empieza lo que ustedes ya conocen y como hemos comentado en el programa del día de hoy, La Contraportada viene justo para darle la mano radiofónicamente hablando al compañero Isidro Pérez, que viene ahora con su espacio de Tanemir Canario. Ya está conmigo por aquí sentado, compañero, bienvenido, muy buenas tardes en este ya martes 23 de noviembre del 2021, que todavía le queda un par de horas a este día de hoy.
Todavía que sí, José Manuel, buenas tardes a todos los compañeros, buenas a toda tarde. La audiencia. Bueno, ya no huele a castañas tostadas, oiga, huele a vino nuevo, huele a buenas cosas de tradición. Lo único es que dicen que si llueve, que si no llueve, por lo pronto se ha mantenido, así que muchos de los actos que están preparados para estos días espero que se lleven a cabo, aunque el agua es necesaria también, todo hay que decirlo. Pero bueno, estamos en esta época del año en donde la tradición se da la mano con esos frutos propios del agro, de la tierra, que pues bueno, a menudo nos encantan y nos pues también deleitan, y eso está más que claro. Mira, yo tengo una cosita antes que te vayas para anunciarle a todo el mundo. Estamos hablando de la segunda jornada Canarias Tradición, que se está celebrando en la Casa de la Cultura y que acoge desde el pasado 17 y hasta el próximo 30 de este mes de noviembre la exposición Atlanticidad, con aforo controlado pero acceso libre en el marco de la segunda jornada Canarias Tradición, que desarrolla en el municipio Vector de Ideas. Este martes 23 y miércoles 24 habrá charlas y talleres, ese Vector de Ideas, de talleres de Photobook, el Club Canarias, y este jueves 25 conversatorio en torno a la cultura, tradición, usos y costumbres de las islas. Para esta también iniciativa se requiere reserva previa a través de eventbrite.es.
Bueno, pues Isidro, hoy hemos hablado también de Cruz Roja, pero tengo un apunte aquí, que durante esta última pasada semana han participado un total de 134 personas de distintas instituciones oficiales, integrantes del operativo de esta emergencia en la isla de La Palma con motivo del volcán, y que ha sido pues muy muy valorada. Hay un equipo psicosocial de Cruz Roja que destaca la gran carga emocional que ha supuesto para el personal interviniente trabajar en los desalojos y realizar acompañamientos a la zona de exclusión, siendo además en su gran mayoría afectados directos o indirectamente. Así que desde que comenzó la erupción en la zona de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, el pasado 19 de septiembre, cientos de efectivos y personas voluntarias han participado en las labores de protección y asistencia a la población palmera.
Bueno, pues también nos vamos hasta la Villa de la Orotava, porque este próximo domingo 28 de noviembre se va a celebrar un encuentro de juegos y deportes tradicionales canarios en el municipio. Está dirigido a todas aquellas personas interesadas residentes en la isla de Tenerife para niños y niñas de entre 6 y 17 años. Se celebrará la actividad en la Plaza Franchi Alfaro de la Villa de la Orotava, y las inscripciones se pueden realizar ya rellenando el documento adjunto y enviándolo a juegostenerife@gruposolventia.net, fijando un cupo máximo de inscripciones de 75 plazas. Pueden encontrar ese documento, como digo, en la propia página web del Ayuntamiento Villero. Durante el desarrollo de la jornada, los niños y las niñas practicarán 5 modalidades de juegos o deportes tradicionales canarios adaptados a los usuarios y a las usuarias, como salto del pastor, juego del palo canario, lucha del garrote, billarda de Gran Canaria. Las jornadas están enfocadas a realizar una actividad física moderada con carácter lúdico. En caso de padecer algún problema de salud, los participantes deberán comunicarlo oportunamente en el momento del registro. También aquí en Los Realejos, no se olviden, el 28 en el barrio de Palo Blanco, en la plaza de Palo Blanco, se va a llevar a cabo algo más que un encuentro folclórico, donde va a estar presente la por un lado agrupación Chentive Valle Verde, y por otro también el chiquet, la parranda. Va a estar un encuentro con la tradición, con las castañas, con muchas modalidades dentro de la tradición propia de esta época del año.
La radio es inmediatez, la radio siempre informa, la radio acompaña. Y digo todo esto porque sobre esta hora estarán, me imagino, ya las autoridades y el señor obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez Afonso, en el municipio de Tacoronte, porque ahora se abre lo que es la reapertura de la iglesia de Santa Catalina. Ha habido una restauración integral, estarán por allí las autoridades, entre ellas pues el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Arma, el director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio del Cabildo de Tenerife, Emilio Fariña Padilla, que es del Puerto de la Cruz, que es del norte, entre otras autoridades municipales y, como digo, con la presencia del obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez. La reapertura de la iglesia de Santa Catalina en este municipio de Tacoronte, la restauración se ha destinado una inversión de 1.808.000 euros, y ya, pues como digo, a esta hora deben de estar en ese acto, así que esperemos que sea para bien y que esta reforma pues sea bien acogida por parte de los fieles que asisten siempre a los actos religiosos en esta zona tan emblemática que es el entorno de Santa Catalina, que imagino, Isidro, tú lo has visitado. Sí. Y tiene, bueno, un patrimonio rico, rico.
Sí, no, por supuesto que sí, y nos encantan que casi todas las noticias que estamos dando, José Manuel, hablan acerca de historia, de cultura, de la cultura, de la paz, de la humanidad, porque mira, en el Puerto de la Cruz, la 19ª edición de Mueca comenzará este jueves 25 con Abu Bucaca. El cuarteto abrirá el festival en el espacio del Peñón con el estreno del espectáculo El Cojinete de Patarrás. Desde entonces, el Puerto de la Cruz se también convertirá en el epicentro de la cultura en Canarias, centrándose en disciplinas como circo, teatro, danza, música o teatro físico. El Festival Portuense fue presentado ante los medios de comunicación el pasado 22, es decir, ayer. En la comparecencia informativa estuvieron el propio alcalde Marco González, así como el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, y el vicepresidente y consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Además, la rueda de prensa estuvo marcada por la presencia de varios componentes de la plataforma Cómplices Mueca, organizadores del evento, y del cuarteto Abu Bucaca y Burka Teatro, compañía representada por Aranza Coello.
Pues seguimos abundando en otros temas. El Consejo Insular de Agua aumenta un 25% su presupuesto para el 2022. El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, ha indicado en una nota de prensa que la aprobación de estos presupuestos pues se va a trabajar con un presupuesto, dicen aquí, ambicioso, que responde a las necesidades de mejorar los sistemas hidráulicos en la isla y contemplando incluso el crecimiento de la plantilla de trabajadores del propio organismo. Un organismo que aprueba las cuentas del próximo año con un total de 49.787.000 euros, de los cuales 15.624.000 serán se van a dedicar a las inversiones. Pues por lo tanto, estamos hablando también de una buena noticia en este aspecto, ¿no?
Bueno, pues como digo, dinero que va y viene, tal y como están las cosas, José Manuel, y después de ver cómo tenemos el COVID, que parece que sí y que no, que va y que viene, es como casi como el volcán en la isla de La Palma, que un día nos da pues un descanso, pero al día siguiente un receso, pero al día siguiente vuelve con más fuerza. Así estamos nosotros con el tema de esas cuestiones relacionadas con la COVID, pero que los ayuntamientos especialmente y muchos colectivos también a nivel privado, empresas, pues quieren dejar claro la necesidad de intentar tener que seguir con la vida y, bueno, hacer que la gente participe en esos tipos de actos que es lo que todos pretendemos, antes que nada, como digo, siga así, ¿no?
El Ayuntamiento de Buenavista del Norte evidencia que no tienen base las sanciones propuestas a finales de octubre pasado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife por un supuesto caso de gestión incorrecta de las aguas residuales, según demuestra en las alegaciones incluidas en el pliego de descargo registrados el pasado miércoles, día 10 de noviembre, y presentado públicamente el pasado día 16 en acto que ha llevado a cabo en rueda de prensa el Ayuntamiento de Buenavista. En el acto informativo, el alcalde del municipio, Antonio González Forte, y la primera teniente de alcalde, Ángeles González, mostraban la unidad del gobierno municipal ante el expediente sancionador relacionado con la estación depuradora de aguas residuales, ubicada en la vía de acceso a la playa de los Barqueros. Pues por lo tanto, el ayuntamiento, es la nota, el titular de Buenavista del Norte, que evidencia que no tienen base las sanciones del Consejo Insular de Agua. Y bueno, ya vamos terminando, ¿no?
Bueno, sí, pues ya lo único que nos resta es precisamente pues invitar a la gente a que siga escuchándolo. Eso sí, tengan cuidado porque, bueno, dicen que igual llueve, igual no. Pero lo vienen avisando hace unos días, ¿eh?
Nosotros ya advertimos que mañana no vamos a tener este formato habitual de Magazine Norte y Tanemire Canario. Vamos a estar normalmente al principio de nuestro espacio de la tarde en Radio Realejo, pues con temas también de actualidad, con entrevistas, pero luego saldremos de aquí, del estudio, y si, como dice el compañero,
el tiempo lo permite,
pues estaremos una segunda parte de la tarde de Radio Realejo desde el exterior, desde el Realejo Alto, porque mañana se intentará, si el tiempo atmosférico lo permite, Isidro, encender la iluminación, ¿no?
Sí, un acto tradicional que todos los años se viene repitiendo desde hace unos cuantos, pues para darle también un poquito ya el ambiente propio de estas fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina. Y con la presentación estos días pasados de el programa de actos y el cartel va a cargo del titular de fiestas de José David Cabrera Martín, pues lo cierto es que mañana ya tendremos ese momento especial de iluminación que después se extenderá obviamente por todo el municipio, pero que bueno, será como ese ambiente y más en uno de los núcleos principales en ese primer templo cristiano de esta isla de Tenerife, en ese anexo justamente al lado que ha sido reformado recientemente, recuerden, con la ubicación de ese Viera y Clavijo, ese busto de Viera y Clavijo, y ese homenaje también a los tocadores, bailadores y cantadores de lo que es en sí del grupo de Sabinosa, allí mismo en la Plaza de la Unión, conocido popularmente por todos como la de los enamorados.
Frente a la biblioteca, lo que en su día también fue el Ayuntamiento de los Realejos. De todas maneras, si nos quieren ver mañana en vivo y en directo, pues se acercan por allí, ven cómo se hace la radio, ¿no?
Y entrevistaremos
a un montón de gente.
Le diremos, hola. Iremos abrigadito porque esperemos que allí ya sea un poquito viruje por las tardes, noches en el Realejo Alto, en mi querido Moscú.
Una cosa, Isidro, ¿tú conoces a Rafael?
Personalmente no, lo he visto sí, lo he visto no de cerca a cerca, pero sí lo he visto en una actuación que tuvo, que yo estuve presentando, no ese acto, estuve presentando otro acto, pero él después tenía, al día siguiente creo, y lo vi paseando por ese municipio del sur, y sinceramente, bueno, me pareció una persona muy muy normal, no sé, claro, es su estilo propio, tiene un glamour tremendo, ¿no? Es un hombre que tiene un valor tremendo. José, ¿qué edad tiene ese hombre ya y sigue estando en los escenarios?
Yo creo que aquí, Isidro, mientras tenga fortaleza, su vida, como la nuestra, es esto, en los medios, la radio y demás, pues él es el escenario, esa voz impresionante que tiene, y además esperamos que mañana sea una gran noche aquí en el municipio de Los Realejos, donde Radio Realejos le va a llevar a cabo ese acto que tú recordabas ahora, y lo enlazo un poco con el título de la canción de Rafael, ¿no?
Bueno, un temazo de Rafael.
Gran noche, ¿no?
Sí, y yo incluso con el paso de los años, hasta el toque que le da la voz ahora, que ya tiene cierta edad, le da hasta incluso más solera, pero es un temazo, ¿eh? Será una gran noche, oye, claro que sí. Igual que puede serla para ti, si sigues con nosotros calentito en casa y no puedes salir, oye, te vamos a entretener. Y recuerden que comenzamos la tarde-noche con José Manuel, después de nosotros, después de que yo ahora termine mi espacio que viene a continuación, vendrá José Manuel con el deporte y la repetición de toda la programación durante toda la noche.
Pues yo me despido ya del Magazine Norte del día de hoy, de este martes 23 de noviembre de este año 2021. Mañana no nos fallen, que mañana tenemos un buen programa, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Y Juan Diego del Pino y Juanjo González, que estuvieron por ahí en la técnica, ahora se suma también Juan Luis González con los demás compañeros. Y este hombre que está aquí delante, que ahora se va a estirar un poco las piernas mientras suena aquí la canción de Rafael, para luego sentarse aquí delante de este estudio número 2, de este micrófono, para afrontar el programa del día de hoy. Yo no me lo perdería. Tanemire Canario. Gracias, pues, Isidro.
Claro. Un saludo, José Manuel. Buena tarde y ustedes quédense al ladito que ya venimos, ¿eh?
Rafael.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Sintonízanos online en radioralejos.com.